mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A veces los retos deportivos sirven para algo más que para encumbrar, ¿no?, a quien los lleva a cabo. También sirven a veces para visibilizar una realidad, y en este caso, en el día de hoy, vamos a ver cómo meterse entre pecho y espalda más de 1000 kilómetros puede servir para conocer un poco mejor una enfermedad bastante corriente, aunque afecta de manera notable a los que las padecen, la diabetes. Soy Carles Villeta, en los próximos minutos hablamos de ella y de un reto fantástico que lleva a su protagonista desde Sagunto hasta Santiago.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Son 17.800 los valencianos que año tras año realizan el Camino de Santiago. Y son, bueno, pues son muchas las razones que les llevan a realizarlo. Pues promesas al apóstol, experiencias personales o incluso, bueno, como una forma, ¿no?, de hacer turismo. Y de entre todas estas opciones, hoy te contamos la historia de Alejandro, un valenciano que está realizando el Camino de Santiago desde Sagunto, ojo, la cantidad de kilómetros, y su razón, pues dar visibilidad a una enfermedad, la diabetes tipo 1. Valencia, Teruel, Zaragoza y Soria son algunas de las ciudades por las que transitará entre los 1.055 kilómetros a los que se enfrenta Alejandro. Alejandro Samper, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, encantado de saludarte y aquí en mitad de la ruta, como bien sabes,
saliendo
de Teruel.
Saliendo ahora de Teruel estás, vaya tela. ¿Cómo van los ánimos? Porque ya llevas en la espalda unos cuantos kilómetros, ¿no?
Pues bueno, tengo que reconocerte que hoy me lo he tomado como etapa recovery, que le he llamado yo, porque vengo de Barracas, de pasar el puerto del Ragudo, de cogerme tormentas de aguacero.
Ostras.
O sea, realmente he pasado unos días muy complicados y hoy ha salido el sol y he dicho, vale, hoy es día de regenerar.
Hoy para adelante, ¿no? Muy bien. Bueno, pues charlamos mientras sigues caminando, si te parece bien, Alejandro, y nos cuentas cómo nace este reto que te empuja a hacer este recorrido tan largo y a visibilizar tu enfermedad, la diabetes.
Sí, bueno, pues tengo diabetes desde los 13 años, bien jovencito, en mitad de la pubertad, cuando estaba saliendo del colegio, y hasta ahora tengo 41, llevo 27 años de tratamiento, y bueno, llevo peleando con la diabetes sin aceptarla, haciendo deporte de muy alto nivel. Y en este momento estoy en un momento de aceptación de enfermedad y de mostrar al mundo de la importancia de hacer deporte para tratarla bien y que realmente los límites los puedes poner tú. Y
claro,
yo estoy haciendo esta muestra de llegar a Santiago desde Sagunto.
Claro, toda la vida han dicho a los diabéticos que hagáis ejercicio porque eso es bueno para la enfermedad o para llevarla, para sobrellevarla, por decirlo exactamente. Y tú te pasaste de rosca haciendo deporte de alto nivel y ahí vas tapando, ¿no?, un poco los problemas que tu enfermedad te podía provocar y encontrando soluciones a esa inactividad de tu páncreas, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, sí que me di cuenta enseguida que el deporte era muy muy importante porque la glucemia estaba muy estabilizada. Pero al mismo tiempo me estaba como demostrando a mí mismo que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y me he pasado recorriendo el mundo durante mucho tiempo, pero no visibilizando que tenía diabetes. De hecho, habían competidores que estaban conmigo en la línea de salida que no tenían ni idea. Y sí que es cierto que a partir del parche, ¿no?, se ha empezado a visibilizar que cada vez hay más gente que padece la misma patología. Y me he dado cuenta que puedo, a través de mi ejemplo, inspirar y motivar a que entiendan el deporte como parte del tratamiento, que para mí es fundamental.
Claro.
Así que estoy en esa fase ahora mismo.
¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta un diabético en su día a día normal y un diabético que además sea deportista?
Pues las dificultades que más miedo dan, ¿vale?, a priori es el bajón de azúcar, porque tienes un margen muy corto para maniobrar, para no quedarte desmayado, digamos.
Sí.
Pero ahora tenemos muchos muchos adelantos tecnológicos, como son los sensores, y aparte tenemos glucosa rápida que te ayudan a prevenir y anticiparte a este tipo de bajones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, hoy, pues imagínate, estoy haciendo etapas muy largas, algunas incluso de 6 horas, por lo que constantemente estoy corrigiendo pequeños bajones de azúcar, pero no me impiden seguir hacia adelante. O sea, al final siempre ya tienes una experiencia y tu cuerpo se va adaptando. Cuanto más ejercicio haces, pues es más fácil controlar que no te pegue un bajón de este estilo. Claro. Pero suele ser una de las cosas que más miedo le tiene a la gente, a ese bajón de azúcar, que yo les digo desde ya que se suple tan fácil como llevándote glucosa rápida en el bolsillo. O sea, que no sea un limitante, ¿eh?
Correcto. Hombre, también me imagino que claro, con una, en tu caso concreto, tendrás también que ir haciéndote muestras, ¿no?, de sangre para ver cómo van esos niveles, por si acaso se te despista algo y tienes que rectificar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que llevamos un sensor, no sé si habéis visto, son estas chapitas que llevamos en el brazo, sí, que yo les digo que son nuestra marca de que si pagáramos el con el móvil en el bar, pero vamos, con esos sensores nos llega la glucosa, sí, y aparte yo estoy acostumbrado a hacerlo de dedo, pero vamos, llevamos unos años en los que este sensor te va identificando la glucosa como va bajando y mediante esto y las sensaciones corporales que te llegan, pues te puedes ir anticipando un poco. Yo lo que siempre digo a la gente es, si me veis a mí hacer una carrera de 20 kilómetros, no empieces haciendo 20 kilómetros, empieza por uno.
Claro, claro.
Y entonces, con una adaptación, se puede llegar a hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo, que son 1.080 kilómetros, y vengo tres etapas seguidas haciendo casi 40. O sea que se puede hacer deporte con diabetes, y ahora con esta tecnología que te acabo de comentar, que somos sensores, es más fácil, puedes claro controlar.
Oye, ¿te acompaña alguien? ¿Alguien es capaz de seguirte el ritmo?
Pues lo bonito de este camino está siendo muy bonito, porque me está acompañando diferentes personas. En un inicio me acompañó gente andando. ¿Sí? Yo invito a todo el mundo que se sienta partícipe de este reto, me acompañe durante el trozo que le apetezca. Y luego hay momentos como ahora mismo, que estoy en plena soledad, en mitad de la naturaleza, con mi mochila cargada con el tratamiento, pero ya me están esperando gente en etapas que ya dicen, ¿cuándo llegas a Burgos? ¿Cuándo llegas a León? Y están ya la gente organizándose para seguirme y acompañarme unos kilómetros. O sea que...
¡qué maravilla!
Estás haciendo una bola de nieve muy bonita.
Muy chula. Bueno, y aquí en Sagunto entiendo que cuentas también con la colaboración de una asociación, de una fundación, a la que tú también estás ayudando a visibilizar, ¿no?
Sí, sí, esto es súper importante. Cuando vi la flecha que me marcó el reto, decir, que iba a hacer un reto muy bonito, que fuera que me retara a mí mismo también con mis cualidades, vi una flecha amarilla, naranja, en Sagunto, y resulta que es que había una asociación que yo no conocía, que lleva marcando el camino desde Sagunto, y está justo ahora aquí en Teruel ya, todo bien marcadito, por lo que en un futuro peregrinos van a tener un camino de Santiago saliendo desde Sagunto. Bueno, ya existía el camino, solo que ellos están remarcándolo, que yo he alucinado, porque he visto flechas en todas partes y digo, es imposible perderse. Así que esta asociación me está ayudando, cuando tengo algún problema tío de teléfono, y contactan con ayuntamientos, con dónde dormir, con albergues. O sea, están haciendo el camino para que en un futuro la gente y peregrinos quieran comenzarlo desde Sagunto, sabiendo que van a poder llegar a Santiago.
Muy bien. Oye, y respecto a la diabetes, ¿cómo es? Que siendo una enfermedad con la que hace años que convivimos, que está tan bien controlada y con la que se puede hacer una vida normal, ¿por qué todavía nos cuesta tanto entender, ¿no?, justamente eso, esa normalidad a la que se puede alcanzar si hacemos las cosas bien?
Pues yo, la principal emoción que digo que es el limitante de cualquier persona, tenga diabetes o no, es el miedo. Y claramente tenemos miedo a que nos pase algo y es normal. Entonces, a veces pecamos de precavidos, nos anticipamos a cualquier situación y eso nos hace que nos perdamos la experiencia. Esto que te acabo de decir, para mí es el resumen clave de por qué nos limitamos. Ahora te digo, bueno, pues tampoco tienes que tirarte a un precipicio, pero... yo a la gente le digo, ¿tú qué te gustaría hacer? ¿No? Hay gente que ni siquiera se plantea esto. Ya. Cuando me dicen, pues a mí me gustaría hacer 5 kilómetros, me gustaría hacer una caminata larga como la tuya. Bueno, pues ahora busca quién lo hace y un poquito fíjate en cómo lo hace, ¿no? Y ahora creo que tenemos información de sobra para poder buscar ese tipo de cosas y darnos cuenta de que realmente es que es importante que el cuerpo se mueva.
Claro.
Porque usas menos insulina, los niveles son mucho más estables y aparte te voy a decir una cosa, la alegría, las endorfinas que te genera el hecho de hacer ejercicio, vamos, eso no tiene precio.
Cuando la gente haga deporte y vea que le adelanta uno con chapita, como dices tú, dices, ostras, este es de los fuertes.
Eso me ha pasado mucho porque ahora se ha puesto de moda también en el deporte de alto nivel llevar controles de glucemia para la gente que hace distancias muy largas, aunque no tenga, a pesar de tener diabetes. Entonces, en un primer momento me gustó porque la gente me decía, vamos, tú debes de ser de los buenos porque llevas también el sensor. Y digo, mira, fíjate, le puede ver una parte negativa, ¿no? O incluso pues, muy positiva.
Muy bien.
Bueno, pues yo lo digo, creo que el mensaje clave es este, que realmente el deporte es muy importante. Muchísima gente se está empezando a motivar al verme a mí cómo puedo hacer deporte muy extremo. Y yo le digo, no busquéis lo que yo hago, pero si esto os anima a salir de casa, acompañarme 5 kilómetros, oye, yo estoy encantadísimo.
Pues
así que nada, alguna llamada que el que quiera desde aquí hasta Santiago me puede coger, me quedan aún 34 días.
Bueno, eso no es nada comparado. Oye, ya por último, ¿algún mensaje para los amigos de la Fundación Diabetes Cero, que también sé que están pues encantados con tu reto y con tu empuje?
Sí, bueno, pues esto es la parte más importante para mí de este reto, ¿vale? Porque es muy difícil trabajar, o sea, que encuentren fondos para poder buscar una cura definitiva. Se trabaja mucho en el tratamiento para vivir mejor con diabetes, pero Fundación Diabetes Cero está trabajando en la cura, realmente buscar el por qué se produce esta enfermedad y cómo poder evitarla o volver a corregirla, revertir un poco que esas células mías acaban con el páncreas. Entonces, todo este reto, a través de mi granito de arena, estamos haciendo donaciones para esta fundación. O sea, que la gente que se siente identificada con el reto o tenga algún pariente o que directamente le apetezca colaborar, Fundación Diabetes Cero, bueno, están buscando la cura y todo este reto va para visibilizar y para poder apoyar a esta fundación.
Pues lo estás haciendo de categoría, Alejandro, con esta visibilización de tu enfermedad tan común, tan corriente, por la que esperemos que pronto podamos disponer de una cura. Pero mientras tanto, llevándola en condiciones y con retos como este, bueno, pues nos apoyamos todos un poco y ayudamos a la gente que la padece. Un fuerte abrazo, que tengas un buen camino, que lo disfrutes y que se te sume muchísima gente en el recorrido.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y esto que acabo de decir es mi mensaje. Hasta que llegue la cura, los límites los pongo yo.
Muy bien. Alejandro Samper, fuerte abrazo, buen camino.
Fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo acaba de mencionar Alejandro Samper, que asiste a una fundación, Diabetes Cero, que lleva más de una década trabajando por intentar encontrar una cura para esta enfermedad, sobre todo para la enfermedad de la diabetes tipo 1. Y ahí están, financiando diferentes proyectos de investigación para conseguir que eso, en breve, sea una realidad. Entre tanto, hacer una labor fundamental, que es divulgativa, y también de acompañamiento y de acogimiento a esas familias o a esos enfermos que se acercan a ellos para disponer de la información que de primeras pues necesitan y que no encuentran en otro sitio. Tengo al teléfono a Mari Macía, que es una de las componentes de la Fundación en la delegación en Valencia, para que nos explique cuál es su labor y cómo va ese trabajo de investigación que pronto esperemos les lleve a conseguir esa cura. Mari, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles, ¿cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo este ratito para que intentemos explicar qué es la diabetes tipo 1, cómo la podemos identificar y sobre todo la parte más importante, ¿no? La de la convivencia con la enfermedad para llevar una vida normal.
Muy bien. Bueno, para resumir muy brevemente, sí. Hay muchos tipos de diabetes, pero la principal y la más conocida es la tipo 2. La tipo 2 es una diabetes metabólica, quiere decir que tus células se hacen resistentes a la insulina que genera tu páncreas, ¿sí? La insulina es una hormona que lo que hace es permitir que los azúcares que tú comes, los carbohidratos que se van, metabolizando en el cuerpo, entren de la célula y puedas funcionar, puedas pensar, comer, puedas
vivir.
Caminar, puedas sí. Vivir fundamentalmente. Es la energía que te permite vivir. ¿Qué es lo que pasa? En la diabetes tipo 2, que es la más conocida, que es la que normalmente le da a la gente mayor, etcétera, esas células se hacen resistentes y la insulina no puede entrar y no puede hacer su función. En la tipo 1, que es de la que vamos a hablar, es distinta, es inmunológica. ¿Qué significa? Que por alguna razón que no conocemos y que todavía no se sabe por qué, tu cuerpo ataca tu páncreas, las células del Langerhans, que son las células que producen la insulina, y deja de producir insulina.
Ya.
Entonces, tu cuerpo no produce una hormona que necesita y hay que añadirla de manera externa constantemente.
Claro. Claro, que es o a través de inyecciones o a través de sistemas un poco más modernos, ¿no?, que la van regulando y incorporándola a tu cuerpo, a tu organismo de manera artificial, ¿no?
De manera artificial, uh-huh. Sí, porque tu cuerpo necesita insulina, digamos, cuando come para procesar todos esos alimentos, pero también en normal, cuando tú no estás comiendo, también estás consumiendo insulina, porque claro. Te estás moviendo, estás pensando, estás leyendo, estás haciendo ejercicio, lo que sea, ¿no?
Claro.
Entonces, necesitamos de manera, imagínate lo complicado, que de manera externa necesitamos hacer lo que tu cuerpo de manera natural
haría, claro.
Imagínate.
Y aparte de ayudarle de esta manera, también podemos hacer algo nosotros, ¿no? Que es controlar nuestra alimentación, hacer ejercicio, que eso también ayuda a regularla, ¿verdad?
Bueno, eso fundamentalmente ayuda en la diabetes tipo 2, en la metabólica, dietas, ejercicio, etcétera. En la tipo 1, lo que es muy importante y lo que nuestros jóvenes y las personas que padecen la diabetes tipo 1 tienen que estar pendientes de todo lo que se alimentan cada día, simplemente para contar cuántos hidratos de carbono están ingiriendo para suministrarse la insulina necesaria para procesar esos hidratos de carbono. Claro. Pero entonces, claro, el ejercicio hace que te baje o que te sube, o las emociones. O sea, es mucho más que contar y pinchar, ¿no? Esto es muy interesante.
¡Qué difícil!
Es muy complicado. Entonces, yo por eso digo que nuestros niños y jóvenes son héroes. Yo soy madre cuidadora, realmente.
Sí, no, es que estaba pensando que has mencionado una cosa, que son las emociones, y según tu estado de ánimo, tú, no sé, cómo estés de nervioso, de intenso en ese día, o de bajón, quién sabe, hay que calcular para que la insulina sea la adecuada, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, mi hijo debutó a los 3 años, pues se llama debut, yo no sé por qué, pero se llama debut, como que estás presentándote en la sociedad, yo qué sé. Sí. Mi hijo debutó a los 3 años, actualmente tiene 20 y va a la universidad. Cuando él está en periodos de exámenes,
¿sí?
Tiene hipoglucemia. Hipoglucemia significa que te baja el azúcar en sangre. Entonces está mareado, tienes que comer para poder subir azúcar, tienes que regular la insulina que vas a añadir. Imagínate lo complejo, imagínate presentar un examen en la universidad así.
Claro, con los nervios normales del examen y además con los nervios de decir, ostras, ¿estaré haciendo esto bien para llevar el día adecuadamente? Claro, claro.
Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Carly? Yo como madre lo que busco es la cura de mi hijo y la cura de todas las personas que tienen diabetes tipo 1, ¿no?
Muy bien.
Entonces, una cosa muy importante que hacen las asociaciones son los acompañamientos, pero nosotros en diabetes cero lo que buscamos es precisamente eso.
Y hablando de la posible cura, ¿estamos cerca?
Bueno, te puedo comentar que hay muchas investigaciones que se están realizando a nivel mundial. Nosotras en la Fundación Diabetes Cero, nuestro foco es la cura de la diabetes tipo 1, ¿sí? Fundamentalmente, es nuestro foco. Entonces, todo lo que hacemos va dirigido a apoyar investigaciones científicas para lograr la cura. Actualmente nosotros estamos financiando 5 proyectos de investigación. Aquí en España tenemos un comité científico que son los que nos permiten, digamos, orientar para ver dónde inyectar los recursos, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Sabes por qué, Carles? Porque la fundación nació en el 2013, pero como un grupo de padres y madres preocupadas precisamente por curar la diabetes de nuestros hijos, ¿no?
Claro.
Y vimos que se está invirtiendo muy poco en investigación. Bueno, de hecho, aquí en España se invierte muy poco en investigación científica de manera general.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Para que tengas un dato, porque sé que a vosotros periodistas les encanta, en el 2021 solamente se invirtió a nivel gubernamental, estoy hablando, ¿no? 494.000 euros en enfermedades metabólicas. Dentro de todas esas enfermedades metabólicas
está la diabetes
tipo 1, pero también está la esclerosis múltiple, por ejemplo, imagínate tú.
Claro.
O sea que
hay que repartir entre tantas que se quedan en nada, ¿no? Esa aportación.
Entonces, claro, entonces dijimos nosotros como personas afectadas por la diabetes tipo 1, porque yo soy madre cuidadora, pero hay personas, definitivamente, ¿no? Tenemos que empoderarnos y tenemos que hacer algo por esto. Entonces, por eso nos movilizamos y desde el 2013 hemos creado un movimiento que hoy por hoy es una fundación consolidada y es la única fundación en España que el 100% de sus recursos van dirigidos a la investigación de la cura la diabetes tipo 1.
Pues te agradezco mucho tu testimonio, que la gente tome muy buena nota de esta fundación, Fundación Diabetes Cero, es muy fácil de recordar, y la web también, diabetescero.org. y así entenderemos un poco el porqué de su existencia, la necesidad de apoyarla y acciones como las de Alejandro Samper, que se va a meter entre pecho y espalda estos más de 1000 kilómetros para visibilizar su enfermedad y el trabajo de esta fundación en busca de una cura definitiva. Mari Macía, muchísimas gracias. Enhorabuena por la labor que realizáis y también agradecido por lo bien que has explicado un poco cómo es esta enfermedad y la importancia de, bueno, pues de visibilizarla como una más con la que se puede convivir si se hacen las cosas adecuadamente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carles. Buenos días.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos con Mónica Duart, CEO de Dormitienda. Cuéntanos, Mónica, que seguro que vendrás llena de novedades.
Pues sí, estamos en rebajas, con descuentos de hasta el 60%.
¿60%?
Así es, no hay excusas para renovar nuestros colchones, almohadas, nuestros equipos de descanso. Somos fabricantes y tenemos más de 90 Dormitiendas con la mejor relación calidad-precio del mercado.
Soy muy fan de Dormitienda y además tenéis un servicio excepcional.
En Dormitienda tenemos transporte y montaje gratuito, y eso es muy importante.
Por donde paso veo Dormitiendas. ¿Cómo lo hacéis?
Son muchos años de experiencia, más de 25. Somos expertos en descanso y eso se nota, y estamos constantemente en proceso de expansión.
Desde luego recomiendo que vayáis a Dormitienda con esos descuentazos de hasta el 60%. ¡Qué maravilla!
Las rebajas son una gran oportunidad para cambiar nuestros colchones, así que aprovechad tanto nuestra web como nuestras Dormitiendas. Ahora, en rebajas, hasta un 60% de descuento.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con el tiempo y no te apures que pese a las últimas lluvias, el verano todavía no se ha terminado. Hoy tenemos intervalos nubosos, pero baja probabilidad de chubascos o de tormentas aisladas, tendiendo a poco nuboso en la mitad sur. Las temperaturas en ascenso, salvo las mínimas en la mitad sur, que no tendrán cambios significativos. El viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento del este flojo con intervalos de moderado en el litoral. Las temperaturas, pues entre los 17 de mínima y 32 de máxima en Ontinyent o los 16 de mínima y 30 de máxima en Requena. Aquí en Valencia, entre 20 y 28. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 27 grados.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos vamos ahora a trasladar hasta Torrent. ¿Por qué? Bueno, pues porque la iglesia de Torrent es la artífice de que en la televisión autonómica valenciana, en Apunt, podamos ver en directo la misa. Una iniciativa que salió cuando en la pandemia, os acordáis, que no podíamos reunirnos y que se ha consolidado cumpliendo incluso las 200 semanas de emisión. Tengo al teléfono al rector de Torrent, que es Jesús Corbí, un poco para que me cuente también cómo vive él este momento. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Un placer saludarle, don Jesús. Supongo que satisfecho de esta aventura televisiva que empezó de aquella manera y que se ha consolidado entre los valencianos.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, porque comenzó de una manera, en fin, que nadie hubiéramos querido por la pandemia. Pero claro, en aquel momento, pues la televisión valenciana supo sintonizar con esa necesidad que había por parte de algunos valencianos o muchos valencianos que querían la misa en televisión y en valenciano. Ah. Entonces, pues bueno, fue una iniciativa muy bonita que el arzobispo acogió con agrado y me encomendó a mí, y por eso estoy yo celebrándola. Fue un encargo que se me hizo.
La verdad es que supongo que usted tiene mucha experiencia, pero cuando se las vio en esto de decir, ostras, me va a ver tantísima gente, voy a tener la parroquia más grande de Valencia. ¿Qué tal vivió usted ese momento?
Sí que es verdad porque bueno, hubo cotas de audiencia realmente muy altas y bueno, llegamos a tener muchísimos espectadores en aquellos tiempos de pandemia, y eso claro, pues te impone un poco por la responsabilidad, porque al final lo que quieres es que el mensaje del Evangelio llegue, y más que llegara en esos momentos tan delicados, claro, pues que llegara como consuelo, como fuerza, como paz, como ánimo, también como alegría. Y bueno, pues eso es lo que procuramos, que a través de las celebraciones la palabra de Dios resonara en aquellas personas que querían escucharla. Y realmente, pues bueno, fue una responsabilidad grande, pero también una alegría, ¿eh? El poder estar cada semana ahí ofreciendo ese mensaje de esperanza, en definitiva.
Supongo que también contento, ¿no?, de que APUN, la televisión autonómica, pues siga confiando en este contenido demandado por la sociedad, y que de momento, bueno, pues siga como un programa más, ¿no?, de la parrilla.
Sí, la verdad es que cuando terminaron todas las restricciones de la pandemia, tal y como APUN había anunciado, se dejó de emitir la misa. Y entonces sí que hubo un movimiento social importante de demanda y de petición. Claro. Y bueno, pues gracias a esa movilización de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, pues bueno, el Consejo Rector de APUN reconsideró el tema y bueno, pues gracias también a los apoyos que hubo dentro de los que estaban en ese momento en el gobierno de la televisión y de la comunidad, sí, pues se pudo restablecer la retransmisión de la Eucaristía, que fue realmente un gozo, y sobre todo por el hecho de que bueno, pues se ha mantenido en unos niveles de audiencia bastante aceptables, según dicen, desde la misma televisión.
Claro. Sí, bueno, es que claro, hay mucha gente que le gustaría ir a la misa y no puede, está enfermo, está mayor, quién sabe, o está con algún tipo de impedimento, y así, bueno, pues desde casa tranquilamente la puede disfrutar, ¿no? Ya está.
Efectivamente. Sobre todo, el fin primario y principal de la emisión de la misa es para las personas que están enfermas, impedidas, ancianas, personas que no pueden salir de casa. Claro. Evidentemente, la misa en televisión no suple la misa presencial de cada domingo. Pero para todas esas personas, pues sí que es un servicio. Pero después también hay que pensar que hay mucha gente que, aunque participa habitualmente en su parroquia de la Eucaristía, también procura a las 10 de la mañana conectarse con APUN.
Es verdad. Pues
porque sigue interesándole los comentarios al Evangelio, porque les gusta la celebración en valenciano, porque valoran el que sea en valenciano.
Claro.
También hay gente que valora todo el conjunto de la celebración, que es una celebración cuidada y que suele transmitir bastante mensaje visual, auditivo, y eso creo que es algo que hay que valorar, que haya personas que incluso siendo no creyentes del todo, personas más o menos indiferentes, también tienen gusto y curiosidad, por decirlo así,
sí, sí,
por seguir la celebración de la misa en valenciano,
¿eh? Así es. Bueno, para concluir, déjeme decir que este año además se va a incorporar la misa subtitulada, ¿verdad?, para facilitar también ese acceso a esa información a las personas que tengan dificultades auditivas. O sea que encima estamos creciendo,
sí,
¿no?
Sí, eso ha sido una iniciativa de la televisión, y bueno, nos ha parecido muy muy oportuno, muy bien. porque por una parte a las personas con dificultad auditiva pues les va a ayudar a poder seguir mejor la celebración, pero también el hecho de que aparezcan las respuestas de la misa pues también favorecerá la participación de las personas que están viendo la televisión pero participando en la Eucaristía.
Pues don Jesús Corbí, el rector de la parroquia de la Asunción de Torrent, don Jesús Corbí, muchísimas gracias, a seguir en esta labor tan tan bonita y a ir ampliando también cada vez más esa parroquia de, iba a decir oyentes, ¿no?, de televidentes.
Una parroquia virtual.
Exactamente, pero muy numerosa afortunadamente. Don Jesús, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La semana pasada, en esta sección que este verano hemos incorporado para contarte diariamente las fiestas más destacadas de cada población, ya hablamos de que Puzol estaba arrancando sus fiestas. Bueno, es una población que de verdad tiene un carácter festero muy arraigado, una tradición también muy importante, y siguen de fiesta. Eso sí, van a rematarlo con un colofón al nivel de unas fiestas que convocan a toda la población, y yo diría que a todos los municipios de la contorna, como solemos decirlo, que se acercan justamente para compartirlo con sus vecinos. Tenemos al teléfono a la alcaldesa de Puzol, a Paz Carceller, para que nos cuente cómo están viviendo este viernes, sábado, domingo, que va a rematar sus fiestas. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues aquí, como tú dices, vamos a empezar a los últimos días de fiestas.
Que me imagino ya que, bueno, estarán ustedes entre el agotamiento por lo que llevan detrás y la ilusión, ¿no?, por el remate final.
Pues sí, porque la verdad es que están siendo las fiestas que yo recuerdo más largas de la historia de Puzol. Y empezamos el día 24 con el chupinazo.
Sí.
Y al día siguiente la romería del Cabezol. Y bueno, ya estamos prácticamente, como tú dices, en el colofón de las fiestas. Quedan los días grandes. Hoy es un día especialmente emotivo para los que somos de Puzol, porque es la entrada de la Murta.
Sí.
Y luego mañana día grande de toro, día 8 fiesta de la Virgen, y el día 9 la fiesta de los casados, así que el día 9 rematamos todo.
Bueno, hay que decir que es la fiesta en honor a la Virgen al pie de la cruz. Y justamente hoy es cuando se conmemora, ¿no?, la entrada de esa imagen a la población.
Sí, nosotros tenemos una imagen que además es muy venerada por todos los de Puzol, porque es verdad que da igual que seas muy religioso o menos religioso, pero la madre de Gualto de la Creu la tenemos todos. Mira, yo la tengo ahora delante aquí en mi despacho.
Ah,
y sí, sí. Y realmente, pues eso, hoy se conmemora la el primer día que la Virgen llegó a Pusol. O sea, se encontró, la imagen se encontró en una montañita que está en término del Puig, que está entre, bueno, pues entre los términos de Pusol y el Puig, y se llama el Cabezón, y ahí es donde apareció, y la imagen entró en Pusol y hoy se conmemora con la entrada de la Murcia. Es un acto muy emotivo, muy bonito. Los esteros van a caballo, con los caballos vestidos, ellas a la grupa, o sea, que es un acto. A mí es uno de los actos que más me gusta de fiestas.
Claro, es una imagen clásica de las fiestas valencianas, que ahora ya no mucha gente la suele volver a hacer, que es esas grupas engalanadas, sí, preciosas, que hemos visto en cuadros de Sorolla, ¿verdad? Y ahí todavía lo mantenéis. Exacto. En Puzol, ¿no?
Sí, se mantiene, y además hay un arte muy especial en cuanto a vestir los caballos, a adornar las colas. La verdad es que la gente hace unos trabajazos impresionantes. Los que saben hacerlo, que además se han convertido ya en especialistas de esto, son unos caballos que son una raza especial de caballo, y la verdad es que vale la pena venir a verlo porque es preciosa la entrada de la Murcia, y sobre todo ver la vestimenta de los caballos, cómo van las valencianas. O sea, es precioso, es un acto, yo digo, a mí es de lo que más me gusta.
Qué chulo. Bueno, y para la gente que sea amante de la fiesta de los toros, de los bous al carrer, también muy clásicos mañana en la comunidad, bueno, pues mañana Puzol convoca a miles de personas, ¿verdad?
Sí, además con esto de Cacario Sábado, no sé si yo estoy asustada, porque un 7 sábado es ya
overbooking, ¿no?
A lo que nos toca. Pero bueno, lo hemos preparado, los concejales que llevan los asuntos taurinos lo han preparado con muchísima ilusión, han implementado con cosas, vienen unos gaiteros de Navarra que ya empezarán con una experta matutina antes del encierro para avisar a la gente que empieza el encierro. Hay una, bueno, la comisión del 7 de toros ha hecho, bueno, ha tirado la casa por la ventana, como se suele decir. Uh-huh. Viene un torreestrella, toros del torero de la ganadería de Domé, viene un viura. Quiero decir, es un día grande para Puzol y yo creo que lo vamos a disfrutar. Siempre pido prudencia y respeto.
Claro, por supuesto.
Porque ponerse delante de un toro no es ninguna tontería.
Hay que decir un par de claves, ¿eh? No menores y no personas. Exacto. Que hayan abusado del alcohol, ¿eh? Alcohol, sino que sepan lo que se llevan entre manos. Y bueno, simplemente a lo mejor acercarse a ver discurrir el toro por las calles. Oye, que es una ya...
Hay alternativa, Carlos. O sea, al mismo tiempo que está el toro en la calle, hay una cantina que está en otro sitio, sí, ubicada, donde hay DJs, hay música, muy hay bien. Fiesta, tienes alternativa. Si prefieres ese tipo de fiesta, tienes alternativa.
También la tienes.
Claro, si eres más aficionado taurino, que realmente quieres estar en el recorrido taurino, te recuerden que no se puede beber, que tienes que estar en perfectas condiciones, que se tiene que llevar el calzado adecuado, que no puede haber menores. O sea, yo soy muy pesada con estos temas, muy pesada.
Hace usted muy bien, alcaldesa.
Hay que insistir.
Sí, señora. Me parece fenomenal. Bueno, ya para ir rematando, de nuevo la Virgen será protagonista el día 8
y el día 9.
Y el 9, claro, el último día de fiestas.
El día 8 se celebra la fiesta de los jóvenes, de los esteros jóvenes, y el día 9 la de los casados. Aunque es la misma fiesta realmente, pero bueno, se divide en dos días y así rematamos el 9.
Esto de ser casados y solteros, ¿eso es por alguna cuestión particular o por qué?
No, porque hay años que hay festeros casados, otros que no, pero siempre se ha separado la fiesta. El 8 se hace la de los jóvenes, que en realidad son los verdaderos protagonistas de la fiesta, porque son los que lo organizan.
Sí.
Pero si hay festeros casados, pues el día 9 también tienen su misa, la procesión pues un poco es su procesión también. Pero bueno, en realidad los dos días son de todos, pero siempre se ha dicho que un poco pues el 8 es el día grande de los jóvenes y el 8.
Muy bien.
Bueno, los dos son de ellos.
Hemos comentado un poco cómo va a ser este remate de fiestas. Está teniendo todo fenomenal, afortunadamente. Sí. Hágame un pequeño balance de lo que llevamos hasta ahora, porque ha habido también algún acto especial que, bueno, pues que ha lucido de una manera significativa.
Bueno, yo creo que el balance a todos los niveles es muy positivo. La gente está participando de manera extraordinaria, masiva. Todos los actos están a tope. Ayer, por ejemplo, anoche tuvimos el Sopar Solidari, donde tuve, pues me acompañaron el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Nacho Grandes, el secretario autonómico de Turismo, diputados, gente del Partido Popular que compartíamos mesa, y la verdad es que fue un acto muy emotivo porque se recauda todo en esa cena para Cáritas. Y es un acto también de los centrales de fiestas. Pero, por ejemplo, tuvimos la ofrenda la semana pasada, donde tuvimos el placer que nos acompañara la Falla Mayor Infantil de Valencia, Marina, y disfrutamos mucho. Fue una ofrenda muy especial, yo la recordaré siempre, tuve el honor de ofrendar a la madre de Waldo de la Creu con ella, y la verdad es que para mí me lo quedo como uno de los recuerdos más bonitos y siempre en mi corazón. La verdad es que la niña es encantadora y toda la corte son monísimas y saben estar perfectamente, a pesar de que nos cayó un chaparrón, tuvimos que posponer.
Claro, nada, es que esta época del año es lo que tiene, claro. Sí. Esta época del año es complicada, pero bueno.
Primero de septiembre ya sabemos que nos la jugamos un poco, pero bueno, ha salido todo bien. No nos ha jugado ninguna mala pasada.
Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar a la gente que aún quedan, como decíamos, días grandes. Quien quiera acercarse a Puzol va a poder tener una oportunidad estupenda de compartir también el entusiasmo que le ponéis todos los vecinos del pueblo y lo bien que recibís a quien sea que se acerque, ¿verdad, alcaldesa?
Por supuesto. Todo el mundo que quiera venir a Puzol, ya sea a ver la entrada de la Murta o mañana el Día Grande de Toros o el día 8 a ver la procesión de la Virgen, está más que invitado. Yo encantada de recibirlos a todos. Obviamente a todos no puedo personalmente, pero encantados que prueben los dulces típicos de Puzol, que son magníficos, y que disfruten del pueblo y que pueden bajar también un ratito si les apetece a la playa, que
claro,
hay mucho que ver. Puzol es, yo creo, que un pueblo acogedor y siempre todos son bienvenidos.
Desde luego, sí, era un magnífico recuerdo, sin ninguna duda. Paz Carceller, alcaldesa de Puzol, muchísimas gracias. Disfrute de lo que queda de las fiestas y tómeselo con calma, que estará usted, va usted a acabar agotada, encima compaginando con el trabajo, que eso no, nunca hay que olvidarlo.
Son unos días, y como lo que se hace con gusto pues no pesa, pues sí, aquí estamos, dándolo todo.
Muchísimas gracias, felices fiestas.
Gracias a ti, Carlos, gracias a ti, un beso.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y con el inicio de la nueva temporada y recuperando la sana costumbre de hacer planes para el fin de semana, pues tenemos aquí, como solemos, a Eva Márquez, que nos trae, pues eso, eventos culturales, de ocio, artísticos, teatrales, de todo tipo. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola, Carles.
¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. Me imagino que como todos, corto.
¿Ha sido algún espectáculo? ¿Habrás tenido tiempo, no?
He visto muchos. De la Feria de Julio vi muchos y luego fuera de Valencia he visto muchos también.
Me alegro, no todos son verbenas.
Exacto.
Cuéntame.
Bueno, pues aquí con las pilas recargadas y con muchas ganas de contaros todo lo que Valencia nos ofrece, que es mucho, Carles. Uh-huh. Esta semana la ciudad va poniéndose en marcha y poco a poco va a ir recuperando el ritmo habitual de las actividades de ocio y cultura.
Pues sí, tenemos todo el mes, ¿no?, para ir preparándonos e intentar no perdernos nada, a ver.
Desde aquí lo intentaremos. Quien haya pasado estos días por la Plaza de Toros de Valencia habrá visto que además de las obras del metro, también hay un ir y venir de camiones descargando material para el montaje del concierto de este fin de semana. ¿Sabes de quién se trata, Carles?
Pues no lo sabía, pero ya lo sé. Es un artista que está celebrando sus 50 años en el mundo de la música. Uh-huh. Para más años nació en Sevilla, entre claveles rojo y manzanilla, entre paredes blanca y bulería.
¡Olé! Isabel Pantoja, la reina de la copla, quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario y rememorar junto a sus fans la trayectoria profesional de estas 5 décadas de éxitos con canciones que nacieron del alma, lograron cautivar a toda España y cruzar la frontera para llegar al resto del mundo. La artista, que ha publicado 28 discos, de los que ha vendido más de 30 millones de copias, sigue siendo muy querida por sus miles de fans, que en Valencia van a pagar por cada entrada desde 59 euros en la grada más alejada hasta 200 euros en la silla de ruedo preferente. El concierto tendrá lugar en la Plaza de Toros de Valencia este sábado a las 9 de la noche.
Que por cierto, la previsión es de buen tiempo, ¿eh? No lloverá, pero hará calor y la previsión es que tengamos unos 27 grados a esa hora. O sea que, ojito.
Así que el abanico que no nos falte. A la misma hora tendrá lugar otro concierto que también sitúa a nuestra ciudad en el mapa de las ciudades de la música, el de Immaculate Fools en la Sala Moon. Immaculate Fools conmemora este año su 40 aniversario y lo están celebrando por todo lo alto con una gira especial. En Valencia hay muchas ganas de verlos en directo.
Ya lo creo, esto es de los clásicos clásicos de los buenos buenos de los 80.
Sí, sí, sí.
Vamos con más, porque respecto a las artes escénicas, aunque muchos teatros aún no han comenzado la temporada, sí que hay otros que ya han levantado el telón.
A ver, mi amiga y yo nos estamos escapando.
Vais a estar todo el fin de semana castigadas.
¿Pero qué te pasa?
Pues sí, el Teatro Olimpia, que apenas ha cerrado unos días en el mes de agosto, recibe de nuevo esta semana al musical original de Javier Ambrosi y Javier Calvo, que ya ha cumplido 10 años, La Llamada. Este espectáculo comenzó como un musical underground en el hall del Teatro Lara de Madrid, pero el público y la crítica lo alzaron hasta el escenario principal, donde ha colgado el cartel de No hay localidades durante más de 10 temporadas.
Estará en el Teatro de la Calle San Vicente hasta este domingo y aún tenemos tiempo para verlo.
En el mismo escenario tendremos la oportunidad de disfrutar del humor de Goyo Jiménez a partir del próximo miércoles con su monólogo titulado Misery Class.
Otro de los teatros que ya ha empezado la temporada es el Teatro Thalía.
La sala de la calle Caballeros presenta la obra Tribu, de la compañía Una o Varias, hasta el próximo domingo. La pieza trata sobre la escucha de podcast y de lo enganchadas que pueden estar a estas piezas sonoras miles de oyentes. Hablan sobre la maternidad, sobre el éxito, sobre la familia, sobre cómo mantener tu piel más joven, la conciliación y sobre un montón de preguntas que antes ni siquiera te rondaban por la cabeza. El argumento da a entender que nunca hemos tenido acceso a tanta información y a la escucha de tanto contenido, pero cerramos la ventana para no oír a la vecina ni a nadie.
La sala de la calle Caballeros recibe la semana que viene la comedia Pensionistas con Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito.
Menudo trío, una aventura divertida llena de momentos hilarantes y malentendidos donde el teléfono e internet se convierten en el medio para conseguir hacer realidad sus sueños.
Y para quien quiera disfrutar de las artes escénicas al aire libre, tenemos una propuesta muy interesante.
Espacio Inestable también ha inaugurado la programación de su 12ª temporada con la 6ª edición de Migrats el ciclo anual y gratuito de circo y de artes escénicas de calle dedicado a toda la familia que ha tomado la plaza Nápoles y Sicilia como escenario hasta este domingo 8 de septiembre. Compañías de dentro y fuera de la Comunidad Valenciana están mostrando sus creaciones desde varias técnicas circenses como los malabares, equilibrios, clown, manipulación de objetos, acrodanza o el mástil chino, entre otros. Esta tarde, mañana sábado y el domingo, la Plaza Nápoles y Sicilia acogerá diferentes espectáculos para todos los públicos con entrada libre a partir de las 7.
La semana que viene tenemos puesto el foco en varias actividades para ir abriendo boca con un buen menú cultural.
Fundación Cañada Blanc amplía la mirada al mundo desde la ciudad de Valencia a través de una programación cultural de calidad y con destacada presencia de referentes femeninos. La entidad retoma la actividad el martes 10 de septiembre con un nuevo ciclo dedicado a la gastronomía y la cultura japonesa. La escritora Silvia Hidalgo hablará sobre literatura y miedo en la tercera sesión del ciclo El terror no viene de fuera. Una mirada diferente a los viajes desde el olfato, los jardines y la escritura es otra de las nuevas propuestas de la Fundación. La música en directo seguirá ocupando parte de la programación con talentos emergentes y figuras de renombre internacional.
Sala Rusafa presenta a partir de la semana próxima un festín de teatro valenciano y nacional con su nueva temporada.
La próxima semana vendrá una nueva edición de la programación especial al SEM El Teló, con la que cada año abren las puertas al público tras el verano. Esta vez han querido plantear como un aperitivo la divertidísima comedia de la formación madrileña Tarambana Teatro, Paella, que tuvo una gran acogida el año pasado y ahora regresa para quienes se quedaron con ganas de hincarle el diente.
La música sinfónica y la ópera también están calentando motores, ya que la semana próxima los dos palaus inauguran temporada.
La La orquesta de la Comunidad Valenciana y su director musical, James Gaffigan, visitarán la próxima semana las localidades de Torrent, Llíria y Cullera dentro de la gira Les Arts amb tu, que acerca la actividad lírica y musical a todas las localidades de la comunidad. La OCV culminará esta intensa gira en el Auditori de Les Arts con el concierto con el que finalizará la jornada de puertas abiertas del Teatro de Ópera el próximo domingo 15 de septiembre. Antes, el viernes día 13, la Orquesta de Valencia ha organizado un concierto gratuito en el Palau de la Música como homenaje a los maestros Galduf y García Asensio, en el que los nombrará directores honoríficos.
Pues la semana que viene más. Y
así
todos
es.
Los planes al completo en la web de COPE Valencia, que la hemos remozado, por cierto, estaba mucho más mona. cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a Kinépolis.
Hola, Carles.
Como cada viernes.
Lo puedo decir yo, por favor.
Dilo.
Venga, man. Welcome to Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Hola, Marce Valera, ¿qué tal?
Hola, Carles. Villeta.
Dígame.
Beetlejuice.
Ah, ¿esa es la que la de toda la vida que vuelve?
Claro, si vuelve a decir Beetlejuice.
Dos, muy bien.
Si lo digo tres veces seguidas, igual aparece.
Es verdad.
¿Tú crees que si digo Ainhoa, aparece Ainhoa?
Es muy probable
que aparezca.
Está aquí al lado.
En fin.
Mi madre se crió aquí, en esa vieja casa de la colina.
¿En la casa encantada? ¿Tu madre es Lydia Deetz?
Por desgracia.
¡Es una leyenda!
Beetlejuice vuelve a ofrecer sus servicios como bioexorcista para ayudar a los fantasmas a echar de su casa a cualquier ser vivo que suponga una molestia. Esto quizás para las cucarachas estaría de maravilla, fíjate tú. Están por ahí últimamente que...
Dando guerra, ¿no?
Historias de terror para niños.
Es una maldición.
Desde que vi el accidente...
Beetlejuice se estrena en Kinépolis. También se estrena el 47... La historia de un acto de disidencia pacífica y movimiento vecinal que en 1978 transformó Barcelona. Y esto que escuchas es una peli de terror también, ambientada en Barcelona. Se llama Estación Rocafort.
El asesino de la línea María.
Pero no Rocafort de aquí, de así.
No.
Vale.
Menos mal que he dicho que también sigue en Barcelona, en fin.
Vale.
Una de terror.
Muy bien. Pues también tenemos a la vuelta de la esquina que llegan los espectáculos en directo, los espectáculos de Kine Live.
A ver, un segundo, hola.
El día 22 estará la Fiesta Bizantina en el cine Kinépolis. Chica, sí, que torne a fer allí el serà precis. Farem l'aquajim, anirem a nadar. Chica, rajaré una miqueta a totes les que vagin per allí. I després me anirà el professor, perquè m'ha fet la variesa major. M'ha fet un tatge que escapa el bastó. Si vas, veurem. Aixina en la gran pantalla. No, però la gran pantalla és perquè me graven Gisraere. Però jo estic allí en persona, que m'ho pregunteu. Però, tia, tu estàs allí...
Bueno, la tía Bizantica vendrá el día 22 de septiembre, pero antes tenemos dos espectáculos muy importantes. En primer lugar, Mickey Decay, que vuelve con su comedia fresca, divertida, intentando hacer que se sorprende, que no es verdad, con lo valenciano, porque ya es casi uno más, aunque el acento de calle no lo pierde, y estará el día 20. Y con un espectáculo también nuevo y diferente, un programa espectáculo en el que vas a aprender que el humor es de todos y que lo más serio de esta vida es reírse. Y va a contar con Víctor Porrero, con Diego Marea, con Alejandro Bleve, con David Cabezas, entre otros. No te puedes perder un espectáculo que promete ser único e irrepetible. Y tampoco va a faltar algo curioso, se llama Morreo. Un espectáculo de comedia, fin, de improvisación, en donde Santi Avendaño y Irene Pardo hablarán de amor, sexo, relaciones, con mucho humor, mucha improvisación y con mucha participación del público. Eso sí, con mucho morro, que eso sí que tienen, morro, mucho morro. Y bueno, que llegan también, nada, Tony Pons y Raúl Antón, que no fallan. Eso sí, tardarán un poquito más, 28 y 29 de septiembre, pero ya está todo a la venta en la página web, ¿eh?
Que lo tienes todo en kinépolis.es. Ahí puedes comprar las entradas, puedes ver la cartelera, puedes ver los trailers,
claro.
Los horarios, puedes ver cuándo va a ir Carles Villeta también. Todo.
Marce, gracias.
Adiós,
a Kinépolis. Y vámonos también de fin de semana. Que la gente disfrute. Ahora os dejamos con los informativos, con deportes, luz de cruce y con el resto de la programación. Esta tarde tenemos, por cierto, Gastrocope, ¿eh? Que la gente lo sepa. Buen fin de adiós.